Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Llega un momento en el que idealizamos tanto, tanto las redes sociales y sobre todo lo que vemos en ellas, que después la realidad nos sabe a poco o simplemente no nos gusta. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los cuerpos digitales. ¿Qué son? Bueno, pues esos cuerpos perfectos que muchas veces vemos y que pueden ser pues hasta perjudiciales para nosotros mismos por aquello de la creación de complejos o de intentar alcanzar algo que muchas veces pues es inalcanzable, porque ya sabes que en las redes no es oro todo lo que reluce. Enseguida vemos cómo puede afectar sobre todo a los más jóvenes. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Mediodía COPE, desde ya en COPE más Zaragoza.
Mediodía
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, mañana jueves vamos a tener una cita muy interesante. Vamos a hablar, o van a hablar mejor dicho, con la doctora Nuria Núñez sobre algo que es súper importante para los jóvenes. ¿Cómo son o cómo las redes sociales, mejor dicho, y los cuerpos perfectos de Internet están afectando a su salud mental, a la salud mental de nuestros jóvenes? Bueno, es una cita que organizan desde la Asociación TCA Aragón, desde la Asociación del Trastorno Alimentario, y que queremos hablar hasta ahora con Consuelo Alcalá, que es la presidenta de esta Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Aragón. Consuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, una cita
y muchas gracias por darnos siempre espacio en vuestros programas.
Nada, al contrario, porque es que es una cita muy interesante y creo que es muy importante además poner el foco sobre esta temática, porque muchas veces, y por poner el balón en el suelo y empezar la entrevista, si te parece, Consuelo, idealizamos demasiado las redes sociales y muchas veces es eso, no es oro, como decía antes, todo lo que reluce las redes sociales.
Hombre, pues desde luego no. De hecho, está afectando mucho en la salud mental de nuestros adolescentes. De hecho, el título de nuestra charla es Cuerpos digitales y el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Porque, claro, estos chicos saben discernir, saben lo que es real todo lo que ven. Pues no, no es real todo lo que ven. Están viendo vidas perfectas en Instagram, cuerpos perfectos. Entonces les baja totalmente la autoestima, porque no saben ver que esto no es real. Luego tenemos otras redes sociales como TikTok, en la que tú te pones a buscar cómo hacer una dieta y bueno, ya todo lo que te entra por esas redes sociales, hacer dietas, además tremendas, que dan hasta miedo, ¿no? Por eso desde TCA Aragón, esta vez que hemos querido hacer una charla pues más abierta a todo el público. A ver, nosotros trabajamos los trastornos de conducta alimentaria, por supuesto se hablará de cómo las redes afectan, pero queremos que acuda todo el mundo, o sea, apta para todos los públicos, padres, madres, adolescentes, y no hace falta que tengan un trastorno alimentario, pueden venir cualquiera a informarse, porque la doctora Nuria Núñez nos va a hablar de cosas muy importantes, como son cómo afectar la salud mental, nos dará herramientas prácticas para familiares, sobre todo para padres, nos enseñará que no son las vidas tan perfectas en Instagram como están viendo ellos, de hecho sería muy importante que vinieran también adolescentes, nos hablará de las influencers, famosas influencers en la que todo, de la inmediatez, ¿no?, que vemos en las redes sociales, enseguida todo colgamos, todo publicamos nuestra vida y enseguida estamos pendientes de ver cuántos likes tenemos, ¿no? Parece Totalmente. Que si tenemos 2.000 likes, pues mejor que mejor, y estamos ahí todo el momento. Luego, pues mensajes constantes hacia la delgadez. Es que eso en todas las redes sociales. Parece ser que cuanto más delgadita estás o más delgadito, porque también hay que hablar de los chiquillos, parece ser que mejor es tu vida. O sea, una persona con un normopeso o con un peso más alto, ¿qué pasa? ¿Que no tiene una vida perfecta? Pues claro que la tiene igual que nosotros.
Claro, efectivamente.
De los
Consuelo, te escuchaba embobado hacer todas estas reflexiones porque no puedo estar más de acuerdo con lo que decías, pero es importante recordar, y porque hay mucha gente pues que a veces lo desconoce, que piensa, ¿no?, que estos trastornos de la conducta alimentaria pues son, no, bueno, pues que ha dejado de comer y ya volverá a comer. Va más allá, no es solo un trastorno físico, digámoslo así, es que es un trastorno sobre todo que trasciende a la salud mental.
Es que es un trastorno mental considerado a día de hoy lo de los más graves. Por no decir el más grave, porque se está llevando bastantes vidas por delante. Entonces, claro, como madre y aparte de como presidenta, yo soy madre de paciente también, parece que, bueno, ya comerá, chica, no te preocupes. Hombre, pues a mí sí que me preocupa, claro. Porque si su cerebro está desnutrido, no puede hacer una vida funcional, ¿no? Entonces sí que me preocupo. ¿Cómo no me voy a preocupar? Y además es que es un trastorno mental en las que pues tiene una impulsividad que les puede llevar a hacer cualquier cosa.
Hemos hablado de esas redes sociales, Consuelo, de la parte negativa, ¿no? De ese idealizar esos cuerpos perfectos, de que si no tienes un cuerpo perfecto no vas a tener una vida perfecta, etcétera. Hay casos contrarios, es decir, hay en redes sociales personas con peso, influencers, como estábamos diciendo, que puedan hacer bien, o sea, que puedan producir el efecto contrario.
Pues hombre, sí, sí que las hay. Por ejemplo, la doctora Nuria Núñez, que nos va a dar mañana la charla, que por cierto es una psiquiatra muy prestigiosa con varios premios y una gran trayectoria de investigación en todos los trastornos mentales en adolescentes, compagina hoy su labor asistencial con la divulgación sobre salud mental infanto-juvenil en las redes. Ahí tenemos una persona que nos está hablando claro de todo lo que nos pueden aportar, tanto bueno como negativo, o sea, positivo y negativo. Y luego hay gente con sobrepeso, que yo soy seguidora, y la verdad que son fantásticas. Me vienen muchas al pensamiento, no voy a decir nombres, pero me vienen bastantes al pensamiento que son muy positivas, hablando realmente de que son, que se dan felices y que tienen una vida llena, a pesar de que tienen su cuerpo, que tienen un poco de sobrepeso. O sobrepeso, que es que da igual, mientras te afecte a tu salud física y los médicos no te digan nada, no tenemos por qué ponernos en la cultura de la dieta, ¿no?
Totalmente.
Pienso yo.
Totalmente. No,
es
no,
que
sí, sí.
Estamos idealizando la delgadez y claro, en nuestro caso, que son los trastornos alimentarios, esto pues repercute muchísimo a las pacientes. Yo de hecho me cabreo mucho, cuando pocas veces veo las redes, pero me cabreo mucho, muchísimo.
Sí, totalmente
porque
y con razón, sí, sí.
Tampoco, por ejemplo, una cría de 12 años que encima, yo pienso que como sociedad y como padres, les estamos dejando barra libre a las redes y deberíamos ejercer un tipo de control. Y realmente, a partir de los 12 ya le dejamos pues con un poquito barra libre. Y ahí también tendríamos que ponernos un poco la mano en el pecho las familias. De hecho, la doctora Núñez mañana nos dará alguna herramienta que nos puede venir bien a
bueno.
Las familias para tratar ese tema.
Esa cita.
Y bueno, no hay que criminalizarlas, ¿eh? Que también nos aportan cosas muy buenas.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente.
Yo, por ejemplo, he tenido toda la ayuda necesaria siempre que buscar alguna cosa, pero claro, sabes por dónde buscar.
Sí,
mira, yo,
Álvaro,
te pongo un ejemplo. Otro día hablaba con mi paciente, con mi hija, y me decía, jo, mamá, es que ahora todo lo que me entra en redes es de mi época anterior. Ella no es que sea muy, dijéramos, adicta, pero alguna vez, pues, indudablemente las mira, sobre todo Instagram.
Claro.
Dice, es que ahora todo lo que me entra es de mi época anterior, de cómo yo buscaba, pues, el estar más delgada y esas cosas. Entonces, yo le dije, mira, hija, están los famosos algoritmos, igual tienes que empezar a buscar otras cosas para
sí.
que esto vaya desapareciendo. Entonces, yo hablé con una psicóloga que colabora con nosotros y le pedí, dime una serie de cuentas que puedan seguir estas chicas, que les aporten más beneficios y no les entre todo lo que les está entrando. Y la verdad es que le pasé las cuentas y ayer lo comentaba, como ya sabe que hoy estábamos aquí, y le dije, bueno, hija, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo va? Y dice, pues mamá, he de cambiar el chip. Dice, me parecen fantásticas las personas que ahora estoy siguiendo, me están aportando mucho y ya no me entra tanto de lo anterior.
Qué bien.
Entonces, muchas veces cambiando eso, de hecho, Dove hizo un experimento con un grupo de adolescentes, chicas y chicos, en la que les hizo cambiar pues el seguir a otros perfiles, pues una investigadora, y durante un tiempo vieron cómo estos perfiles de chicos y chicas iban cambiando. Fue un proyecto, además, muy bueno por parte de Dove.
Bueno, vamos a recordar, si te parece, Consuelo, la cita que tenemos mañana es en el Centro Joaquín Roncal, esos cuerpos digitales y el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, con la doctora Nuria Núñez. ¿Entrada libre, Consuelo?
Sí, será a las 6:30, entrada libre hasta completar aforo. Claro, vamos al salón de actos, pero el aforo es limitado.
Eso
Y
es.
Hasta para todos los públicos, repito, que no tenemos por qué tener un TCA ni un paciente, porque se va a hablar de ansiedad, depresión, de TOC, de cómo afecta a todos los trastornos mentales, sobre todo en la adolescencia.
Bueno,
o sea,
pues
que a todos los padres que me estéis escuchando, acercaros porque merece la pena, ¿eh?
Totalmente. Bueno, pues 6:30, Centro Joaquín Roncal, ahí estaremos. Nos lo ha contado de maravilla Consuelo Alcalá, que es la presidenta de la Asociación TCA, Trastornos de la Conducta Alimentaria en Aragón, y a la que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Mañana apuntamos a fuego esa cita. Jueves 13, mañana a las 6:30 en el Centro Joaquín Roncal. Muchísimas gracias, Consuelo.
Sí. Muchas gracias, Álvaro, y muchas, me repito, gracias por prestarnos siempre vuestros micrófonos para dar visibilidad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues 1:17. Ahora lo que hacemos es marcharnos hasta la cocina del restaurante Montal, donde ya nos está esperando su jefe de cocina, Jorge García, allí en la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva, número 29. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estamos?
¿Con qué delicia nos vas a deleitar en este miércoles, Jorge? ¿Qué nos recomiendas, qué nos traes?
Ya, pues hemos empezado ya con el menú degustación nuevo, que se estará el mes de junio y julio. ¿Mm? Y vamos a empezar por el principio, por el primero de los pases.
Fantástico.
Este menú de mira, es una sopa de melón, albahaca y jengibre.
Fresquita, para esta época ya.
Sí, exactamente, aunque está esta semana un poco revoltosa, ¿verdad?, del tiempo, pero vamos, va enfocado hacia eso, a tiempo un poco más caluroso. Entonces tenemos que enfocar hacia el verano, que es lo que viene.
Muy bien.
Mira, pues es una sopa de melón, albahaca y jengibre con cherries en escabeche de Jerez y una vieira vegetal. Mira, te empiezo a contar, vamos a elaborar la sopa, quitamos melón, lo vamos a pelar, le quitamos las pepitas y lo vamos a triturar con unas hojas de albahaca, unas hojas de espinaca para darle más intensidad de color verde, le pondremos un trocito de jengibre, sal, pimienta. Y al triturarlo le iremos añadiendo un poquito de zumo de limón y aceite de oliva para que se monte, para que se quede bien cremoso. ¿Mm? Una vez que lo tenemos triturado, lo colamos y lo reservamos en el frío. Vamos a hacer ahora los cherries en escabeche. Primero hacemos un escabeche tradicional, un poco de aceite de oliva, ponemos cebolla, ajo, laurel, pimienta. Cuando ya empieza a cocerse y a cocinarse las verduras, vamos a añadir vino blanco y un buen chorro de vino de Jerez. Dejamos de dar un hervor, lo apartamos y vamos a escaldar los tomates cherry en agua. Le vamos a hacer unos pequeños cortes para quitarles la piel.
Vale.
Los metemos en agua hirviendo, los sacamos enseguida agua con hielo para cortar la cocción, los pelamos y sobre esos cherries que ya tenemos pelados vamos a echar el escabeche que teníamos previamente hecho, que todavía está templadito para que se coja bien los aromas de las verduras y sobre todo del vino de Jerez, que es lo que queremos que se quede ahí empapado. Eso lo vamos a dejar tapado, lo dejamos en la cámara, en el frío, para que se mezclen bien los sabores. Vamos a por la otra preparación, que es una vieira vegetal. Aquí vamos a hacer un poquito de trampa, obviamente no es una vieira porque es vegetal, si no sería animal.
Vale.
Entonces vamos a hacer un poquito ahí de trampa. Vamos a usar un nabo daikon, son nabos muy grandes, que lo que vamos a hacer es cortar rodajas de unos 2 centímetros y con un aro vamos a sacar el centro. Así nos va a quedar como una especie de cilindro ancho, ¿vale? Pues de esos 2 centímetros de alto. El nabo está crudo, vamos a hacer un caldo de verduras y algas. Ahí es donde le vamos a dar el truco de sabor a pescado o a mar, más que a pescado, a mar, sin necesidad de usar, en este caso, pues pescado. Vale, vamos a hacer un caldo de verduras de puerro, zanahoria, cebolla, un poquito de laurel, lo dejamos cocinar un poquito, que se poche, sin que se tueste, sin que coja color. Vamos a añadir agua y algas, lo dejamos cocer media horita y colamos. Y sobre ese caldo vamos a cocer ahí el nabo. Entonces el caldo que se ha quedado con ese sabor a las algas, el nabo va a absorber ese sabor. Y ahí va un poco el juego de la vieira vegetal, ¿vale? Que es... tiene aspecto de vieira, pero obviamente no lo es. Esa vieira, una vez que la tenemos ya cocida, la vamos a dejar enfriar en su propio caldo para que absorba bien los sabores. y después la vamos a marcar en una sartén antiadherente muy fuerte para que se haga por uno de los lados, para que se quede ese tostadito de que simula también la vidilla. Vamos a pasar ya a montar el plato. Nos vamos a un plato hondo, ponemos en el fondo la sopa de melón, pondremos tres tomatitos cherry y en el centro la vieira. Decoraremos con un poquito de sal en escamas, un poquito de aceite de oliva y unos brotes tiernos de temporada. Y con eso el plato queda acabado.
Queda fantástico, queda terminado y lo podemos ahí degustar en ese nuevo menú que, bueno, pues que tiene ahora el restaurante Montal y que nos ofrecen con Jorge García a la cabeza, su jefe de cocina allí en la calle Torrenuevo número 29, en ese entorno de la Plaza San Felipe. También, por cierto, con tienda gourmet que te puedes acercar para adquirir productos de primerísima calidad. Jorge García, jefe de cocina del restaurante Montal, gracias como todos los miércoles y un abrazo fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros. Saludos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano comienzan 15 días de vértigo. Lánzate y descubre lo que tenemos para ti ya. Hasta un 40% de descuento en tu toldo motorizado. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, aún hay 23 minutos. ¿Cuál es la situación ahora mismo del sinhogarismo, es decir, de las personas que no tienen hogar, que viven en la calle en Zaragoza? Pues es algo de lo que se ha hablado esta mañana. Se ha explicado la situación que vivimos en la capital aragonesa, la situación al respecto, y lo ha hecho la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Mariana Orós, a la que tengo el placer de saludar a esta hora de la tarde. Señora Orós, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, cuéntenos en primer lugar, ¿cuál es el primer impacto, la primera radiografía o imagen fija que podemos hacer de esta situación en nuestra ciudad?
Pues la más importante es que tenemos que seguir trabajando para que no haya ni una persona que no tenga ese espacio de seguridad y que no tenga esa inclusión social. Lo que hemos contado hoy es que, no sé si lo recordarán los oyentes, pero el pasado 7 de noviembre hicimos un censo, un recuento de personas sin hogar, sí, en la ciudad de Zaragoza.
De la mano de Cruz Roja, creo recordar, ¿no?
En este caso era Cruz Roja y otras entidades, 363 voluntarios que recorrieron todos los rincones de la ciudad. Nosotros pasamos todos los resultados al Ministerio y hoy por fin ya tenemos los datos revisados y sobre todo comparados con otras 27 ciudades españolas. El dato más importante es que Zaragoza muestra una de las tasas de sinhogarismo por 1.000 habitantes más bajas de las grandes ciudades españolas similares a la nuestra. Y no solamente de España, sino de Europa. Nosotros tenemos un porcentaje del 0,24 y la media española está en el 0,54. Estamos por debajo de Córdoba, de Palma, de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de Cádiz o de Pamplona, por ponerte algunos ejemplos. Pero es que además la OCDE sacó este año también un estudio del sinhogarismo y también dice que Zaragoza tiene también una de las cifras más bajas de lo que sería el entorno de la OCDE. En este caso estamos por debajo también de la media. Y lo que es más importante es que de esa contabilización que se hizo, lo que se demuestra es que Zaragoza tiene un muy buen número de recursos de alojamiento y de inserción, mejor que el resto de ciudades de características similares, y también que somos bastante eficaces. Con respecto a las personas que están en la calle, pues mira, además del recuento, lo que hicimos son 78 entrevistas y lo que se nos cuenta es que el 60% de las personas sin hogar, de esas 166 personas que estaban sin hogar, son personas migrantes, son personas extranjeras, y en el caso de las mujeres, el 89%. De mujeres había muy poquitas, había un 11% frente al 89% que eran hombres, los que estaban en esa situación de sin hogar, de calle. Y esto que nos ayuda, fundamentalmente también nos contaron los tres principales problemas. El primero, el empleo, más que el empleo, la falta de poder acceder al empleo. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, pero fundamentalmente en el caso de las personas migrantes, porque no pueden acceder a la regularización. Y ahí sí que le hemos dado un tirón de orejas al Gobierno de España, porque es imprescindible que mejore el trabajo, la rapidez, el procedimiento para regularizar a estas personas que en la mayor parte de los casos quieren trabajar, quieren tener una vida plena. Por otro lado, la vivienda va muy relacionado. Aquellas personas que no pueden trabajar, que no pueden tener empleo formal, pues es imposible. Claro. Que puedan tener vivienda en alquiler. Y nosotros lo que tenemos, ya lo sabéis, es un recurso habitacional muy potente. Tenemos 281 espacios, además del albergue, para ayudar a estas personas a ese proceso individualizado que nosotros trabajamos con el Plan Primera Oportunidad, que van desde los autocuidados hasta esa inclusión laboral. Y el tercer elemento que hay que tener muy en cuenta son los problemas de salud mental o de malestar emocional. El 76% de ellos nos han dicho que tenían problemas de malestar emocional. Es lógico, vivir en la calle genera muchos problemas de salud mental y en algunos casos es la salud mental la que ha provocado que terminen en la calle. Y por tanto, nuestro reto dentro de ese nuevo plan Primera Oportunidad que ya estamos trabajando es que el año que viene, además de la atención psicológica, podamos tener atención psiquiátrica para aquellas personas que tienen algún problema más grave.
Eso desde el albergue municipal, ¿no? Se incorporará este servicio, creo, el año que viene, en 2025.
Nosotros tenemos, en la fecha de tenemos psicólogo, pero sí que es verdad, y es un déficit de años, la necesidad de un psiquiatra. Entonces, al final, los datos nos dicen que estamos muy por debajo de la media, que somos de las ciudades españolas de nuestras características que tiene la ratio más baja, pero nosotros tenemos que seguir trabajando porque el camino está trazado y, de hecho, los datos lo avalan. Estamos trabajando en la reforma del albergue, que va a suponer la dignificación de ese espacio. Muy importante. Estamos trabajando en un nuevo plan Primera Oportunidad que lo que hace es ese seguimiento, ¿verdad?, de la persona desde que está en la exclusión severa en la calle hasta que se acerca a nosotros y trabajamos de manera individualizada con él o con ella para poder llegar a tener una vida con tu vivienda y tu empleo. Y por otro lado, hemos modificado, de hecho está ahora en exposición pública, el reglamento del albergue y uno de los temas más importantes es que hemos quitado ese límite de 6 días cada 3 meses de estancia allí y ahora es el trabajador social, su profesional de referencia, el de que con el trabajo con esa persona determina los tiempos que esa persona tiene que estar ahí. Entonces, con todos esos mimbres, el reto, pues lo que te decía, que ojalá en unos años esas cifras sean mínimas y si pudiera ser que no haya ninguna persona que esté en la calle porque no tenga posibilidades.
Ojalá que sí, ojalá que no haya que hacer este tipo de ruedas de prensa, me refiero, de para analizar la situación del sin hogarismo, porque será señal de que ya no existe y eso sería una buenísima, buenísima noticia.
Mariano, en ello el empeño. En ello
ojalá,
el empeño.
Sí, sí. Consejera de Servicios Públicos de Zaragoza, Mariano Ros, muchísimas gracias por haber estado ya aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. La nueva residencia de Sior Pontoneros abrirá su segunda fase en septiembre. La puesta en servicio de todo este complejo supone un importante elemento regenerador del entorno urbanístico y social del área Zamora y Pignatelli. La rehabilitación del antiguo cuartel de Pontoneros en la Plaza José María Forqué ha creado también un espacio de coworking y un graderío público. Este fin de semana los alrededores de la Plaza del Pilar y la SEO vuelven a la época medieval con una variada oferta de ocio y más de 130 puestos de alimentación y artesanía. El Mercado de las Tres Culturas incluye más de 150 actividades, desde teatro y conciertos nocturnos hasta combates, pasando por talleres o espectáculos con juglares y personajes fantásticos.
Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de participación ciudadana. Las ayudas van dirigidas a entidades ciudadanas, AMPAs, asociaciones vecinales y comisiones de festejos de los barrios. Estas convocatorias cuentan con un presupuesto de 740.000 euros, un 10% más que el año pasado. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:31. Yo no sé si sabes quiénes son las tres heroínas de los sitios de Zaragoza. A una la conocerás seguro porque es la archiconocida Agustina de Aragón. Pero también están Casta Álvarez y Manuela Sancho. Bueno, pues van a recibir este próximo sábado un sentido homenaje en la parroquia del Portillo, lugar en el que descansan los restos de estas tres mujeres tan significativas para la historia de la ciudad, y en concreto pues será una recreación que contará su historia, mientras que las jotas en voz de Beatriz Bernat y Julio Latorre, y una pieza especialmente compuesta para la ocasión por la banda Virgen del Pilar, pues no dejarán de sonar. Nosotros queremos recordar un poquito a estas tres mujeres, a estas tres heroínas. Lo hacemos de la mano de Gonzalo Aguado Aguarón, que es el presidente de la asociación Los Sitios y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, una cita, vamos a decirlo lo primero, que lo organiza la cofradía de la oración de Jesús en el Huerto, y que, perfecto, bueno, pues va a ser muy especial en esa, como decíamos, iglesia del Portillo, en esa parroquia del Portillo, en el que se, sí, va a recordar a estas tres grandes mujeres de nuestra ciudad.
Pues hombre, cuando hablamos de estas mujeres, la verdad es que son realmente significativas. Estamos hablando de un personaje casi mítico, como es Agustina de Aragón, que trasciende ya no solo a lo que es Zaragoza, sino a toda España. O sea, es un auténtico símbolo, y que además lo fue en vida, y durante los sitios de Zaragoza. Cuando los sitios de Zaragoza todavía no habían terminado, ya era famosísima Agustina de Aragón. Una mujer que además parecía como que fuera predestinada a ser la heroína de los sitios, porque se apellidaba ni más ni menos que Zaragoza, que ya es casualidad. Una catalana que viene a Zaragoza quizá buscando el refugio, pensando que Zaragoza sería un sitio más tranquilo en tiempos de guerra, y fíjate tú cómo fueron las cosas, que acabó ella poniendo la antorcha en el cañón famoso que la llevó pues a la historia y a la leyenda. Yo no sé, muchas veces cuando hablamos de Agustina de Aragón, yo hablando con muchas señoras, hablan de Agustina de Aragón con un sentimiento y con una emoción que parece que estén hablando de su abuela. O sea, no, fíjate que estamos hablando de personajes de hace 200 años, pero es cierto que el sentimiento que han dejado es algo que no lo ha dejado en ningún otro capítulo de nuestra historia.
Pues totalmente, sí.
Y así es, ¿eh? Luego las otras dos heroínas que descansan en el Portillo, Manuela Sancho, por ejemplo, pues son heroínas también espectaculares, ¿eh? El heroísmo de Manuela Sancho es impresionante. Una mujer que empezó como empezaron todas, porque ya nos podemos imaginar que en el siglo XIX... en el lugar de las batallas no se contemplaba que hubiera mujeres, pero es que en este caso concreto, en Zaragoza, la batalla vino a las ciudades, vino a los hogares, y las mujeres intentaron ayudar como buenamente podían. Pero estas heroínas, y otras muchas más que no están en el panteón, pero sus nombres también están escritos, por ejemplo, en el panteón, en un medallón que hay, hicieron más de lo que la sociedad de la época esperaba de ellas. Ya no se conformaron con llevar avituallamientos o llevar la pólvora a los soldados. Es que ellas manejaron el fusil, dispararon cañones y estuvieron luchando igual o más que cualquier hombre.
Sí, sí, sí. Entonces, cuerpo a cuerpo también, sí, sí.
Sí. Por ejemplo, Casta Álvarez, que sale con su famoso chuzo, con un palo y una bayoneta. Esta mujer, bueno, pues luchando en las calles con un palo, con una bayoneta, ¿no? Es algo que dejó a la gente impresionado, y de hecho, en cuanto vienen a Zaragoza los reporteros de la época, iba a decir Gálvez y Brambila, que son los pintores de la corte, ya la representan a Casta Álvarez como diciendo qué valor, qué gente, o sea, qué mujeres. Es una cosa especialmente significativa. Quizá nos hemos acostumbrado mucho a este hecho, a esta leyenda, pero hay que pensar que era algo completamente rompedor.
Totalmente. Y si uno ve, de hecho, el retrato de Casta Álvarez, que se puede ver en las imágenes de archivo del ayuntamiento, pues es sí. Tal como nos la describes, con esa palo y esa bayoneta, ¿no? Hecha de manera improvisada, Gonzalo.
Es impresionante. Y además, esto se usa ya como a partir de, o sea, del ejemplo de estas mujeres, se utiliza en la Guerra de la Independencia como un ejemplo de lo que tiene que ser la guerra contra el invasor. Un ejemplo que tienen que participar todos, mujeres, niños, ancianos, clérigos, todo el mundo tiene que estar en esta guerra contra el invasor, porque es una guerra total, y bueno, pues más ejemplo que Zaragoza en pocos sitios. La historia de estas mujeres pues realmente es muy representativa. Manuela Sancho, por ejemplo, que era de Plenas y que vivía en Zaragoza con su familia, pues pronto asumió el rol de combatiente en todos los sentidos, y hasta el propio Renovales escribe una carta alabando el mérito que tiene esta mujer y el coraje que tiene esta mujer. Y Renovales no era una persona que escribiera estos escritos con generosidad.
A la ligera, sí.
Sí, a la ligera, efectivamente, con lo cual pues aún demuestra más cómo era esta persona. Y bueno, pues quizá en el sentido de luego de la vida, una vez pasados los sitios de Zaragoza, pues la vida fue muy diferente con unas y con otras. La que peor terminó quizá fue Casta Álvarez, que bueno, pues acabó en su pueblo un poco pues en una ancianidad un poco triste, pues arruinada y quizá con problemas mentales y abandonada por todos. Quizás el caso más triste. El caso de Agustina de Aragón, pues hay que reconocer que siempre tuvo un reconocimiento impresionante. Era una leyenda, era una superwoman, y hasta tal punto, yo siempre lo digo, no sé si sabes que Agustina de Aragón acabó sus días en Ceuta, y era una persona mayor, y ocurrió un capítulo que me parece muy, muy curioso, que poca gente sabe, que cuando a mediados de siglo hubo una insurrección de un penal, de una cárcel, una prisión que había ahí en Melilla, y no sabían qué hacer, el comandante militar estaba dudando, no sabía si utilizar la fuerza, pues no sé cómo se le vino a la mente que Agustina de Aragón vivía entonces en Ceuta.
Sí.
Y entonces la hizo llamar, que era una señora mayor, y le pidió que ella intercediera con los, hablara y parlamentara con los amotinados para ver si conseguía solucionar el tema. Total, que ella, como era una mujer de armas tomar, se puso de nuevo su casaca militar y se fue ella sola, sin armas y sin protección de ningún tipo, a hablar con los amotinados. Y porque esta mujer había pasado por todo, ya no le tenía miedo a nada. Y, por supuesto, consiguió aplacar el levantamiento y que los amotinados le pusieran las armas.
Bueno, pues grandes mujeres, Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho, recibirán este próximo sábado, como decíamos, ese homenaje. Será el sábado a partir de las 9 de la noche en esa parroquia del Portillo, con esa recreación, con esos grandes invitados, con esa música y, por supuesto, algo que será muy especial. Yo le agradezco a Gonzalo hoy que haya estado aquí con nosotros, a Gonzalo Aguado Aguarón, presidente de la Asociación Los Sitios, y que nos haya hecho esta pequeña radiografía de quiénes fueron realmente estas heroínas. Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Bueno, 1:39, te apuntas a la moda del Caravaning Son, el mayor concesionario de autocaravanas y caravanas de Aragón, con más de 8.000 metros cuadrados. ¿Quiénes? Pues quiénes van a ser Orly Caravan. Son más de 40 años viajando con ellos y ahora tienen nuevas instalaciones en el polígono Centrovía. También nuevas marcas, como Rimor, mejor dicho, el NAG, Esther Kemán, CI Mobileta Panamá, y contacto, pues los puedes localizar en su página web, en www.orlicaravan.com, o también visitarlos en la calle Panamá número 8 del polígono Centro Vía, allí en La Muela. Ahora, viajar a tu aire y en libertad es posible con Orly Caravan. Recuerda, en calle Panamá número 8 en el polígono Centro Vía o en orlicaravan.com. ¿Y tú? ¿Dónde quieres viajar? Pues hazlo con Orly Caravan.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Bueno, pues mira, te cuento lo siguiente. Con, como dice Mario Gazulla, 1 y 41 minutos, los dinosaurios del rock. Te hablo de dinosaurios, pero de los de verdad, de los que existieron. ¿Tú sabías que los dinosaurios anidaban cerca de los ríos hace 150 millones de años? Pues es algo que desde la Universidad de Zaragoza ahora nos están contando, y yo quiero marcharme directamente hasta allí porque Miguel Moreno, que es investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Nova de Lisboa, pues también ha tenido la amabilidad de atendernos y nos lo va a contar un poquito más en detalle. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un nido con más de 80 huevos de dinosaurios que puede permitir entender cómo construían, pues precisamente, y valga la redundancia, los nidos, los grandes carnívoros del Jurásico, ¿no? Y cómo las catástrofes naturales los destruían, obviamente.
Pues sí, este es un fósil espectacular que conocemos desde los años 90, que creíamos en principio que era un nido, pero hemos descubierto que no lo es. Que a pesar de que son más de 80 huevos juntos, en realidad es el resultado de varios nidos que fueron destruidos y como transportados juntos. O sea, es como una gran avenida de un río, arrasó varios nidos y los acumuló juntos. Entonces nos hemos llevado una sorpresa y hemos tenido, la verdad es que nos ha costado 4 años hacer este estudio para entender qué demonios había pasado, por qué había tantos huevos juntos y cómo se habían mezclado los nidos de varias hembras.
Bueno, esto permite deducir, como comentábamos al principio, que esos dinosaurios que efectivamente anidaban cerca de los ríos, ¿no? Hace 150 millones de años.
Sí, sí, lo que hemos descubierto es que parece que estos dinosaurios, que es un dinosaurio Lurinianosaurus, que es un animal, un carnívoro grande, unos 8 metros, ¿vale? Es muy grande para nuestros estándares. En aquella época había animales como el Torvosaurus, que llegarían a los 14, anidaba por ahí cerquita de los ríos, haciendo montículos donde cada hembra haría su propio montículo de huevos, y parece ser que estas hembras en concreto tuvieron mala suerte, porque de hecho una de las cosas espectaculares de este nido es que algunos de los huevos llevan bebés dentro, o sea, murieron, perdieron los huevos antes de que eclosionaran.
Bueno, Miguel, lo interesante también de este trabajo de 4 años, como nos decías, que creo que es la primera vez que paleontólogos, sedimentólogos, geoquímicos y geofísicos habéis trabajado codo con codo, ¿no? Para darle una explicación o para entender un poquito mejor todo esto.
Claro, claro. El fósil es muy importante. Es un fósil, uno de los fósiles más importantes de Portugal. Los embriones de dinosaurios son muy raros en todo el mundo. Este es un fósil mítico y había que tratarlo con especial cariño. Y como era muy difícil de entender solo desde el punto de vista de la paleontología, pues juntamos fuerzas entre colegas de diversos campos de la geología, de la mineralogía, de la geoquímica, geofísica, y hemos aplicado todas las herramientas que han estado hasta nuestro alcance, desde estudiar la composición de los huevos hasta cómo estaban ordenados, ver la sensibilidad magnética que tienen las partículas del sedimento que rodea los huevos, todo para intentar entender un fósil tan complicado y tan espectacular al mismo tiempo.
Porque es uno, creo, de los más emblemáticos ahora mismo que hay en Portugal, ¿no? Como mencionabas.
Sí, sí, de hecho, como curiosidad, el año pasado se hizo una colección de monedas de dinosaurios y la primera moneda fue dedicada a este fósil, que es una moneda preciosa con un embrioncito dentro, tengo aquí en mis manos una ahora mismo. Entonces se hizo una moneda de 5 euros, acuñada en propio para celebrar los embriones de Paimogo, y es un nido, cuando se descubrió en su momento, era el nido de dinosaurio, uno de los nidos más antiguos del mundo. Y es un fósil, pues, no sé, es que es como el Atapuerca de Portugal. Entonces ha sido un honor trabajar durante tanto tiempo con este con este espécimen en colaboración con nuestros colegas portugueses, a los que mandamos, ha sido un trabajo espectacular, hecho muy a gusto. Y hijo, tener en las manos estos fósiles tan espectaculares, pues ha sido genial.
Bueno, pues enhorabuena por ese trabajazo y por esa investigación, por esos 4 años. Miguel Moreno, desde la Universidad de Zaragoza, pues oye, muchísimas gracias por atender la llamada, por explicarnos un poquito mejor cómo ha sido este trabajo. Y oye, la verdad es que a mí, al menos, no sé si a nuestros oyentes, me has despertado la curiosidad para viajar a conocer un poquito mejor este fósil.
Merece la pena porque además el paisaje es espectacular, es una zona de surferos, os recomiendo que ir a pasear esas playas preciosas y de paso aprender un poquito de la paleontología de la zona de Luriña, que nunca defrauda.
Bueno,
un
abrazo. Pues tomamos buena nota. Un abrazo a ti, Miguel.
Venga, hasta luego.
Bueno, si hablábamos hace un momentito, al principio, a las 12:30 de este programa, de esos cambios que va a haber en la EBAU, que se va a volver a llamar PAU, la prueba de acceso a la universidad, pues con un psicólogo para ver cómo querían hacer pues esos cambios y cómo querían despertar el espíritu crítico de los estudiantes, ahora tenemos que irnos naturalmente hasta una de las instituciones que se ve afectada por estos cambios. Afectada, lo digo en el buen sentido, porque le tocará trabajar, pero nos marchamos de nuevo a la Universidad de Zaragoza, donde nos atiende a esta hora, 13:46 minutos, Ángela Alcalá, que es vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, señora vicerrectora, ¿qué le parecen estos cambios que ha propuesto el gobierno? Es de esta prueba que volverá a llamarse PAU, prueba de acceso a la universidad, y dejará de denominarse como EBAU.
Bueno, yo creo que es una prueba de acceso a la universidad que es, bueno, como la llamábamos antes y como se llamó, selectividad. Eso viene, el nombre viene como la prueba de acceso después de la etapa final de bachiller, de primero y segundo de bachiller. Parece correcta. Yo creo que el nombre casi como que da igual. Lo que tenemos, porque el nombre de PAU se utilizó en algunas comunidades, aquí la llamábamos EBAU, en otras PEBAU, o sea, yo creo que se ha unificado y se llama prueba de acceso a la universidad, que es como tiene que llamarse.
Efectivamente, bueno, desarrolla o quiere desarrollar, según comentaba el gobierno de España, que los alumnos al final tengan un pensamiento un poquito más crítico, es decir, que si me permite la expresión y discúlpeme, que no vayan al examen a vomitar de memoria lo que han aprendido, sino que sepan pues dar una justificación a esa respuesta y sepan hacer un desarrollo demostrando que realmente han entendido todo eso que han estudiado, ¿no?
Bueno, yo creo que es de la manera que están trabajando en primero y segundo bachiller. Con la nueva ley de educación, lo que hacen es un bachiller, el currículum de primero y segundo bachiller es un currículum competencial, menos memorístico, están trabajando los estudiantes en ese sentido. Y claro, así tenemos que hacer nosotros también el modelo de la prueba de acceso a la universidad. Creo que es todo va enlazado, primero, segundo y la prueba de acceso a la universidad.
Para terminar, la semana que viene creo que tendrán una reunión, ¿no? Para hablar de este asunto, de este cambio.
No, a ver, yo creo que lo que tienen que saber es que como Universidad de Zaragoza todos los años nos reunimos después de la prueba de acceso a la universidad, de evaluación,
vale.
Nos reunimos a ver cómo han sido las notas y tal. Vamos a hacer eso y como está también el nuevo Real Decreto, lo analizaremos y luego también hay a nivel nacional otro grupo de trabajo. Entonces, yo creo que lo que sí que es verdad, que lo que tenemos que trabajar a nivel nacional, a nivel autonómico, etcétera, es en desarrollar, mirar y analizar este Real Decreto para luego ver cómo se podrá desarrollar la prueba de acceso a la universidad.
Bueno,
nosotros todos los años tenemos la reunión esta con las personas que han puesto los exámenes para ver dónde ha habido problemas, ¿no? Cuál es el grado de superación, que yo creo que con el 98% estamos muy, muy contentos.
Perfecto, bueno, pues Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Oh.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 13:50 minutos. Nos vamos a marchar ahora hasta el barrio de Lactur, uno de los barrios que tenemos aquí en Zaragoza, porque hay un edificio concretamente en la zona de Legaz, la Cámara, donde pues están viviendo una situación que francamente pues es un poco anodina, es un poco extraña, ¿no? En el edificio Juan Ramón Jiménez 119 y en Luis Legaz, la Cámara 21A31, pues están denunciando una situación que ya enseguidita, ya está aquí en nuestros estudios, nos va a comentar Ana Rosa, que es una de sus vecinas. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Seguimos en Mediodía COPE desde COPE Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y ahora quiero que me acompañes a la comunidad de propietarios de la calle Juan Ramón Jiménez 119, Luis Legaz, la Cámara 21A31, porque se encuentra en el barrio de Lactur y te voy a poner en situación. Hace unos años, en 2017 concretamente, pasaron por estos micrófonos de COPE para denunciar una situación que estaban viviendo, y es que a esta comunidad de propietarios, pues la Diputación Provincial de Zaragoza le debía alrededor de 10.800 euros. Desde 2011, cuando estaba esa deuda, pasaron por estos micrófonos de COPE a denunciar la situación y, bueno, pues afortunadamente la radio dio sus frutos. De la mano de nuestra compañera Laura Hernández vino Ana Rosa Llamas, que hoy de nuevo la tenemos hoy aquí en nuestros estudios porque desgraciadamente viene a denunciar de nuevo esa misma situación. Ana Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Bueno, estábamos hablando de que en 2017 estuviste aquí en nuestra emisora,
sí.
Pero es que ahora hay otro problema, por ejemplo, que es que desde 2018, un año después de que pasaseis por nuestros micrófonos, creo que estáis un poco dejados de la mano de Dios en el sentido de que no sabéis cómo van las cuentas de la comunidad porque no recibís las actas de los administradores, ¿no?
Sí, porque, ¿sabes, Álvaro? Todos los años están obligados los administradores a mandar las actas con las cuentas, las obras que se han hecho, cuántos morosos hay. Pues desde el 2018, que yo ya no quise seguir de presidenta general, aquí no han mandado ni cuentas ni actas. Varios avisos a los administradores, se hacen oídos sordos. Varias visitas a DGA, ni caso. Entonces, me han obligado a venir de nuevo a la COPE para que sepan que yo, como afectada y como propietaria, quiero las actas desde el 2018.
Claro, porque, Ana Rosa, el no tener las actas, ¿qué supone para vosotros? Porque creo que no os pasan las actas, pero creo que sí os presentan los gastos. Solo os presentan los gastos, pero no esa lista o esa acta completa, ¿no?
Es que no he entendido, Álvaro.
Que no os presentan las actas, me refiero a Ana Rosa, pero sí que os presentan los gastos, ¿no?, en una lista. Está un poco incompleta la información.
Claro, han presentado, ¿sabes?, en octubre que hicieron la reunión, lo podrás ahí comprobar, que solo pone los gastos, pero no pone el dinero que hay. ¿Pero qué obras se han hecho? ¿Han llevado a alguno de los morosos al juzgado, como yo los llevaba? No. Entonces, aquí está pasando algo raro. Los administradores no hacen caso, la Diputación tampoco. Y yo ya lo último que podía hacer era venir a COPE para ver si gracias a COPE otra vez se soluciona y que manden las actas, porque los administradores cobran todos los meses, pero no presentan las actas.
Eso, ¿qué problema os genera a vosotros no tener esas actas, Ana Rosa?
Para mí es que yo, como propietaria, yo quiero saber las cuentas como cuando yo las presentaba. Y yo creo que es un problema bastante grande el que los administradores no cumplan. Y según la Diputación General de Aragón, que han sido vicepresidente desde el 2018 al 2023, ¿por qué no obligan a los administradores a que manden las actas? Ahí hay algo raro.
¿Quién está, Ana Rosa, ahora como presidente o presidenta?
No lo sé, porque, ¿sabe? Al no haber acta, como yo te las presento a ti, sí, al no haber hasta saber, no podemos saber quién es presidente, ni vicepresidente, ni vocales. ¿De dónde? Si en la reunión no lo dijeron. Y si lo dijeron, de palabra, yo no lo oí. Entonces, yo lo que pido por escrito, las actas. Nada más. Y la diputación, porque están consintiendo que no manden las actas.
¿Cuál es la situación ahora mismo del edificio de ahí, de Juan Ramón
el
Jiménez?
El edificio, ¿sabes? Desde que yo lo dejé, no veo que haya que hacer ninguna reparación ni nada, ¿sabes? Yo lo veo bien, pero te vuelvo a repetir, a mí no me importa el dinero que haya ahí que pone en octubre, a mí yo lo que quiero son las actas.
Bueno, pues ese mensaje lo volvemos a mandar hoy aquí desde los micrófonos de COPE, de la mano de Ana Rosa Llamas, que bueno, pues es una de las residentes de esta comunidad de propietarios de la calle Juan Ramón Jiménez 119, Luis de Gasla Cambra 2131, en el barrio de la Actur de Zaragoza. Ana Rosa, a ver si tenemos suerte y vuelve a calar y vuelven a escuchar nuestro mensaje para solucionar esta situación. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
A ti, Álvaro. Gracias a vosotros, a la cadena COPE. Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Tienes plan para este finde? Las 24 horas de Le Mans se desplazan a Mobility City. Disfruta de la retransmisión en directo, conocerás a leyendas vivas de la automoción y te divertirás en nuestros simuladores de conducción. Te esperamos los días 15 y 16 de junio en Mobility City de Fundación Ibercaja.
¡Atención! Desde hoy hasta el lunes en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, el 50% del 50% de toda la tienda. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles en Rey.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Bueno, pues así nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Recuerda que ahora sigues en compañía de Mediodía COPE y recuerda también que puedes seguir informado a través de nuestros diferentes canales. Estamos en Twitter como @COPEZARAGOZA, estamos también en Facebook como COPE Zaragoza y también nos puedes encontrar en nuestra página web. Somos cope.es/Zaragoza. Desde ahí te estamos contando pues las principales noticias de este miércoles, de este 12 de junio, en el que, como te digo, ahora nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa cuando a esta hora de la tarde sale el sol. Como te anunciaba, va saliendo el sol. Tenemos ya calorcito en el centro de Zaragoza, concretamente 20 grados de buena temperatura en el Paseo de Sagasta.